7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este martes 20 de marzo. Con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que está en manos de los jueces, la puesta en libertad de Jordi Sánchez, que ha dicho ante la Sala de Apelaciones del Supremo que está dispuesto a dejar el escaño y la política para que le pongan en libertad. En el caso del exconsejero de Interior, Joaquín Forn, es la Fiscalía la que pide libertad bajo fianza de 100.000 euros por razones humanitarias. Mañana, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, comparecerá para ofrecer el nombre de un nuevo candidato, así como una nueva fecha para el pleno de investidura. Se baraja al exconsejero de Presidencia y portavoz Jordi Turull en libertad bajo fianza, que tendría que dejar el escaño si es finalmente condenado. Ha habido sesión de control al Gobierno en el Senado, en la que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha referido a la propuesta de Podemos para legalizar la venta ilegal, el Top Manta, a raíz de los altercados en Lavapiés. Senado, María Daván.
El Gobierno dejaba claro por boca del ministro del Interior que no entra en sus planes legalizar el Top Manta. Juan Ignacio Zoido subrayaba las consecuencias negativas que tendría dar luz verde a esa propuesta de Podemos.
No se deben de analizar propuestas de este tipo, que conlleva sin duda alguna una inseguridad jurídica muy importante en todos los temas relativos a la propiedad intelectual, y que también produce un grave deterioro y quebranto económico y también desde el punto de vista del empleo.
Zoido eludía, eso sí, la polémica y evitaba valorar la rapidez y eficacia de la respuesta del Ayuntamiento de Madrid en los sucesos de Lavapiés.
En el Congreso se debate la reforma de la ley de amnistía del 77 que propone Podemos para que se puedan juzgar los crímenes del franquismo. Se trata de reescribir la historia, decía la diputada de Podemos encargada de defender el texto. No saldrá adelante. PP, PSOE y Ciudadanos van a votar en contra. Aún en la Cámara Baja, la portavoz del PSOE, Margarita Robles, ha negado que cuestionen su liderazgo dentro del grupo. Ricardo Rodríguez.
Llamada a ser en ausencia de Pedro Sánchez de las Cortes, sus ojos y su voz, Margarita Robles se ha visto obligada a negar malestar interno en el grupo socialista. Eso sí, ha retado a quienes tengan quejas a dar la cara.
Me siento absolutamente respaldada, querida, apreciada, y este es un trabajo conjunto. Cuando las personas se amparan en el anonimato es porque algo tienen que ocultar.
En realidad, los reparos de muchos por la estrategia que atribuyen en exclusiva al núcleo duro de Sánchez, que dirige con mano firme y sin dejar apenas margen de maniobra, ya llegaron a plantearse la semana pasada en la reunión a puerta cerrada ante el propio secretario general. Sin paños calientes, Robles.
Puede haber gente que está interesada en lo que hoy llamamos la posverdad. El trabajo del Grupo Parlamentario Socialista es serio, riguroso y además lo pasamos bien.
Es impensable, comentan en el entorno de Sánchez, cambiar de portavoz porque supondría reconocer un fracaso, y eso en ningún caso lo va a hacer.
La Asociación Española de Pediatría sigue recogiendo firmas para pedir que se garantice la atención primaria de pediatras en los centros de salud. No hay, Carmen Lavallen.
Aseguran que 3 de cada 10 consultas en atención primaria de bebés, niños y adolescentes no están atendidas por pediatras. Faltan especialistas y, lejos de aumentarse las plazas, denuncian que en los últimos años se han reducido y buscan respaldo social para consolidar el derecho de los niños a ser atendidos por pediatras en los centros de salud. Concepción Sánchez Pina está al frente de la Asociación Española de Pediatría de atención primaria.
En España, la tercera parte de las plazas de pediatría de atención primaria están ocupadas por médicos no especialistas en pediatría. Queremos que los padres sepan que la pediatría de atención primaria puede extinguirse en los próximos años.
Han iniciado una campaña de firmas y tienen, aseguran, el respaldo de 150.000 personas. Aspiran a obtener 500.000 porque consideran que harían falta 240 nuevas plazas pediátricas anuales para cubrir las jubilaciones. Recuerdan que llevan 15 años denunciando esta situación sin soluciones eficaces.
Y en Siria, 35 personas han muerto a las afueras de Damasco bajo el control del régimen, mientras Cruz Roja ha comenzado a repartir ayuda humanitaria en Afrin, al norte del país, donde está huyendo la población kurda perseguida por las fuerzas turcas.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Aquí estamos pendientes de lo que pueda suceder a Nicolás Sarkozy, que está en dependencias de la Policía Judicial desde esta mañana, donde es interrogado por primera vez sobre la supuesta financiación ilegal de su campaña electoral de 2007 con dinero procedente de Libia. De momento, lo único que ha trascendido es que no comparece libre, sino que los investigadores han decidido detenerle para interrogarle. Además, el jueves se anuncia complicado para los franceses. Numerosos sectores van a protestar contra las reformas que ha iniciado el gobierno sobre los funcionarios y el sector ferroviario. La compañía de ferrocarriles aconseja esta tarde vivamente a los usuarios que, si tienen programado un viaje para el jueves, que lo anulen. Y según un informe del Centro Nacional de Investigaciones, las poblaciones de aves de los campos franceses han disminuido en un tercio en solo 15 años. Afirman que el causante de estas pérdidas son la agricultura intensiva y los pesticidas.
Unión Europea, Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
Se ha presentado el libro blanco y negro del terrorismo de la Unión Europea que cada año elabora la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa. En total, 70 personas han sido asesinadas por actos terroristas en Europa. Además, 18 europeos fueron asesinados fuera de las fronteras comunitarias. Cifras preocupantes, pero lejos de las del año 2016, donde murieron 145 personas. Sin Internet no disfrutamos de todas las ventajas que hay en el mundo, por eso el gobierno de la Unión Europea va a invertir 120 millones de euros para poner puntos wifi totalmente gratuitos en 8.000 municipios, un proyecto que está siendo bien recibido, sin olvidar que en Europa hay más de 85.000 municipios. Para terminar, se ha vuelto a ver un lobo en Bélgica. Llama mucho la atención, es el tercero en lo que va de año. Es una especie que desde hace 100 años se daba totalmente por extinguida. Ha sido en las Ardenas después de atacar a un rebaño.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Por aquí el horizonte político del país amenaza con nubarrones. El clima es el de una confrontación de todos contra todos que puede retrasar semanas o meses la formación de un gobierno con la posibilidad de una vuelta a las urnas como hipótesis no remota. Cada día se hace más evidente las tensiones dentro de la coalición de centro-derecha, con dos líderes, Berlusconi y Salvini, que se odian mutuamente. Por otra parte, en Italia celebran los éxitos deportivos que Giuseppe Ottaviani está consiguiendo en Madrid. De momento tiene ya la primera de las 4 medallas de oro que aspira a alcanzar en los europeos de atletismo de veteranos. A 2 meses de cumplir 102 años, este sastre de Calabria superó a sus contrincantes en salto de longitud y se presenta también a 60 metros lisos, triple salto y lanzamiento de peso de 3 kilos.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy ha sido noticia que el Comité de Asuntos Digitales del Parlamento Británico ha pedido al dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, declarar ante esta Cámara para, como dicen en la carta que le han remitido, dé una explicación detallada sobre este catastrófico fallo que ha permitido filtrar datos de más de 50 millones de usuarios a través de la empresa Cambridge Analytica. Zuckerberg tiene hasta el próximo lunes para contestar. Es noticia además que han abandonado el país los 23 diplomáticos rusos que expulsó Theresa May la pasada semana. Les dio una semana de margen y el tiempo se agotaba hoy. La primera ministra sigue pensando si va a tomar más medidas en los próximos días contra Putin por el caso del envenenamiento del exespía Skripal. Y hoy hemos conocido que los restos mortales del científico Stephen Hawking van a reposar en la abadía de Westminster, aquí en Londres. En este templo ya se encuentran, entre otros, los de personajes tan importantes en la historia como Charles Darwin o Isaac Newton.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
Nuevo incidente con armas en un centro escolar en los Estados Unidos. En esta ocasión ha sido en el instituto de la pequeña localidad de Great Mills, en el estado de Maryland, a unos 100 kilómetros de Washington, con un balance de un muerto, el agresor y dos estudiantes heridos, uno de ellos en estado crítico. El agresor, un estudiante del instituto de 17 años, intercambió disparos con un policía que se encargaba de la seguridad del instituto y hasta el momento las autoridades no han confirmado si el estudiante murió por este intercambio de disparos o se suicidó. El presidente Trump felicitaba a Vladimir Putin por su éxito en las pasadas elecciones. Trump anunciaba que próximamente se va a reunir con el presidente ruso para abordar, entre otros asuntos, la carrera armamentística, la situación en Ucrania, Siria y Corea del Norte. Ninguna referencia en esta conversación a las interferencias rusas durante las últimas elecciones presidenciales ni al envenenamiento de un exespía ruso en el Reino Unido. Mientras Trump anunciaba su reunión con Putin, la Comisión de Inteligencia del Senado informaba que Rusia había intentado interferir en los sistemas informáticos electorales de 21 estados y que lo había logrado en uno de ellos. Según este comité, no hay constancia de que ningún voto fuera alterado. El senador republicano John McCain arremetía contra Trump por felicitar a Putin. En un tuit, McCain afirmaba que Estados Unidos no felicita a los dictadores.
Las 8 menos 21 minutos, después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica de la actualidad internacional a la luz de la linterna, ahora mismo. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Es incuestionable que las sociedades requieren de líderes que guíen sus destinos y sean capaces de interpretar adecuadamente las necesidades de la gran mayoría para trabajar por el bien común. El problema radica en que hay personajes que utilizan y manipulan ese papel relevante para su propio beneficio. La confianza de la sociedad se pierde, no solo en ellos, sino en lo que representan. Los populismos baratos y los nacionalismos ganan terreno. Todos los países sufrimos esta lacra, pero quien tiene unos cuantos maillots amarillos de líderes fallidos es Francia. El último ejemplo, Nicolas Sarkozy, interrogado por esos 5 millones de dólares que presuntamente le dio el líder libio Muammar Gaddafi para su campaña electoral. La justicia francesa anticorrupción, lenta pero inevitable, cayó también antes sobre Giscard d'Estaing o Jacques Chirac, por distintos motivos. La cuestión está en que el sistema se desprestigia, hay desafección de los ciudadanos y la sociedad sufre una grave crisis de principios y valores, un gran problema para todos.
Abrimos un nuevo capítulo en el mundo de las redes.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En conexión con Internet, en la linterna, con nuestro hombre en la red, nuestro experto en la economía digital. ¿Qué tal, Manuel Moreno, fundador de 13bits? ¿Cómo estás, Manuel?
Muy bien, muy buenas tardes.
Que no se me olvide que estás a punto de publicar tu cuarto libro, La enciclopedia del Community Manager, que esto va a empezar a venderse en abril, después de Semana Santa. ¿Y qué cuentas en este libro?
Justo.
¿A quién está dirigido?
Pues es un libro sobre todo para las personas que quieran formarse en el uso de redes sociales, para community managers o todos aquellos que quieran sacarles partido a la hora pues de utilizar las redes sociales en su negocio, en su pequeña empresa.
Ajá. Bueno, y ya está, y así de simple, es una guía práctica.
Ah, es una guía práctica, son casi 400 páginas, porque toma, es ya, una enciclopedia.
400 páginas,
sí, sí,
da ahí para 400 páginas esto.
Y mucho más, he tenido que resumir. Al final es un poco pues ver cómo sacarle partido a cada una de las sí. redes sociales, todas las herramientas, técnicas, trucos que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que evitar. Bueno, la verdad es que es más un libro de consulta, ya te digo que es un tocho, ya lo traeré por aquí, ya lo verás.
Enciclopedia del Community Manager.
Sí, y bueno, eso sale el 10 de abril, bueno, ahora mismo se puede ya reservar en pues en tiendas, librerías.
Vale, pues entonces ya lo comentaremos porque 400 páginas las he echado un rato. Oye, hablemos de Facebook. Acaba de contar Iván Alonso en la ronda de corresponsales COPE que el Comité de Asuntos Digitales del Parlamento Británico quiere que comparezca Mark Zuckerberg
sí.
por las sospechas de un robo de información personal de millones de usuarios estadounidenses que pudo beneficiar a Donald Trump en su camino hacia la Casa Blanca. Ni más, ni menos.
Sí, la verdad es que se le está poniendo complicado a Facebook, no solamente el Parlamento Británico, sino también el presidente del Parlamento Europeo ha dicho que quiere que Zuckerberg dé explicaciones ante la Cámara Europea, y también la asociación más importante de consumidores en Estados Unidos ha dicho que va directamente a por Facebook. ¿Qué es lo que ha pasado? Que han permitido que haya una aplicación que se llamaba Cambridge Analytics, que lo que hace es analizar datos para fines electorales, que tuviera los datos de una manera ilícita de más de 50 millones de usuarios de esta red social. 50 millones de usuarios es muchísimo. Se enfrentan, si estas investigaciones llegan a, dan lugar a multas, puede ser la multa más grande que se haya enfrentado ninguna compañía por temas de seguridad, porque se habla de miles de millones por cada día que se han estado utilizando estos datos, y puede ser desde 2011, que es cuando tenía Facebook relación con esta compañía.
Está sufriendo Facebook las mayores caídas en bolsa desde 2012. ¿Eh?
Efectivamente, claro, porque es que ha dicho Zuckerberg. Es bastante delicada. Pues de momento no hay pronunciamiento oficial. Lo que sí que han hecho en la compañía, tanto él como Sheryl Sandberg, que es su mano derecha, han organizado un comité de crisis. Hay reuniones dentro de Facebook, pero postura oficial no hay. Lo único que han hecho ha sido desde el pasado viernes cortar toda relación con Cambridge Analytics, que es esta aplicación pues que habría estado utilizando los datos de una manera ilícita pues de 50 millones de usuarios.
Fake news es noticia falsa.
Efectivamente, sí. Así resumidas cuentas. Sí,
hay un interés general, no solo en España, en la Unión Europea, por estudiar, porque en el Parlamento Británico tiene un comité de asuntos digitales, supongo que algo parecido se quiera hacer en España o en la Unión Europea, para analizar las fake news.
Sí, efectivamente, hay que reaccionar ante este tipo de informaciones que campan a sus anchas, eso es, a lo largo de las redes sociales. Son a veces son informaciones
los bulos
que
de toda
simplemente,
la vida.
Sí, bulos o que intentan pues intoxicar, digamos, la veracidad de la información. Aquí en España, en diciembre, el Ministerio de Defensa pidió que se organizara pues un comité de trabajo en el Congreso de los Diputados. Ahora ha sido cuando ya se le ha dado luz verde y se sentarán diputados junto a dirigentes de medios de comunicación, responsables de las plataformas digitales, de Facebook, de Twitter, de
Google. ¿Te van a llamar a ti que tienes una enciclopedia?
Pues ojalá, y así lo contamos todo luego aquí. Pero también llamarán pues a agregadores de noticias, por ejemplo, como sí. Meneame, a todos los que sean jugadores importantes dentro de este sector, pues para ver qué hacer y ver cómo podríamos legislar o ver qué medidas se pueden tomar para que estas noticias falsas pues no campen a sus anchas.
Primero habrá que determinar quién decide qué es una noticia falsa y quién no.
Sí, de hecho, la Unión Europea precisamente lleva desde noviembre discutiendo qué es una noticia falsa y qué no, y por
eso
no puede
seguir
al paso.
¿Y quién comprueba que es falsa?
Es bastante complicado. Lo que sí yo creo que sobre todo lo que habría que dar es herramientas a los usuarios para saber, educación, ¿no? Pues para conocer cuáles serían noticias falsas y no, y saberlas identificar y, bueno, pues no difundirlas y no contribuir a viralizarlas.
A ver, dos apuntes. Uno, Instagram, la función shopping. ¿Para qué sirve esto?
Bueno, pues sirve porque vamos a poder comprar ya directamente desde Instagram. Es una función que se lanza hoy en 8 países, entre ellos España, lo que nos permite es etiquetar productos en nuestras fotografías y llevar a la gente directamente al enlace a la página web de compra de esos productos que queramos comprar. Esto para las empresas es bastante importante porque al final Instagram va a poder ser pues casi como un catálogo online.
Sí, sí, sin duda. Y una cosa más, ¿es correcto conectar, esto es una cuestión que está ahí, nuestros teléfonos móviles a los puertos USB que hay en el metro, los autobuses, en el aeropuerto?
Más que correcto, es peligroso. De
¿cómo?
Hecho, se han descubierto, siempre esta es la sección del miedo al final, acabamos siempre
sí,
dando
sí,
un poquito
del miedo,
miedo,
eso el minuto es. Del miedo.
Pero
ay,
se han descubierto
ay,
29 tipos de problemas que pueden dar estos USBs que nos encontramos pues en cualquier transporte público
para
y demás.
Para cargar las pilas.
Para cargar el teléfono
cargar
móvil.
Pilas, diría
el teléfono
abuela,
móvil, básicamente, lo que pasa es que no sabemos quién puede haber manipulado esos USB y
se pueden... ha puesto el...
En teoría sí, pero claro, se han dado casos incluso de USB,
autobús,
que en realidad lo que está conectado es una grabadora de datos que lo que te está haciendo es sustraer la información de tu teléfono, o que incluso te instala pues un malware en tu teléfono y lo que hace es
se
que
carga
toma el control,
teléfono,
toma el control, o incluso lo que tú dices, te lo fríe directamente porque porque al ir a cargarlo, pues lo carga con mayor vatios.
Tú no lo enchufas en cualquier sitio.
Yo no lo recomendaría, igual que no cogemos nada que encontremos por la calle casi, pues
mejor.
Lo mismo, no pongamos el móvil allá donde no sabemos qué procedencia tiene ese cargador.
Manuel Moreno, fundador de 13bit, nuestro experto en la red. Hasta el próximo día, Manuel.
Hasta el próximo martes.
Que tenemos un mensaje ahora mismo.